de la región y señaló a Washington como el principal factor detrás de la inseguridad. Asimismo, criticó las declaraciones del gobierno israelí sobre una posible participación en la citada misión naval y advirtió de que un movimiento en este sentido sería provocador con implicaciones catastróficas. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Qué pena que ustedes no pueden ver la complicidad de ojos, visual de vista, que se ha producido aquí en este programa entre este tu amigo servidor Pepe Forte y sus amigos del otro lado del cristal, mis amigos Mike Vázquez y Viñoli. Jamás Viñoli y Mike, los ojos entrenados ya con el lenguaje privado íntimo de este programa, me decían, esto es una locomotora y sin frenos, ¿quién para esta canción? Y nos mirábamos los tres como diciendo, ¿en qué punto paramos esta canción de los Beatles que se llama Oh Darling? No se puede parar, señores. Quien hace radio, esta canción comienza, como la hemos usado aquí en este momento para arrancar el programa de hoy. ¿En qué momento tú lo interrumpes para comenzar a hablar? No quieres pararlo. Señores, hoy, día importante, este programa que se llama La Barbacoa de Pepe. Soy tu amigo, servidor Pepe Forte, en esta emisora que se llama Radio Televisión Martí. Ya a esta hora de la noche, ya seguramente todavía queda gente ahí. Déjame contarte, estoy aquí padeciendo como loco porque yo me prometí a mí mismo que hoy, 8 de agosto de este año, yo no iba a estar aquí. Ni aquí, ni en ninguna otra parte, menos un solo lugar en el planeta. ¿Dónde? Allá en Londres, señores. Porque hoy hace exactamente, ya lo hizo ya. Hizo 50 años del instante tremendo en el cual se tomó una de las, sin duda, fotografías más emblemáticas del siglo XX, una fotografía de la cual te voy a conversar ahora, que fotográficamente hablando es una foto pésima, porque foto buena no es. Sin embargo, está en el inventario, que este es un programa que Mai ya anotó ahí en su agenda. Es una de las fotografías más reconocibles y más famosas del siglo XX. Y me refiero a la fotografía que integra la portada de Abbey Road, señores. Hoy hizo ya pasó ya el día de hoy, pasó el día de hoy, esto fue sobre las mediodía de Londres, hora local de Londres, en el momento en el cual hizo 50 años, hoy el día 8 de agosto del año 1969, que un tambaleante fotógrafo sobre una escalerita esa de mano se puso ahí parado y fotografió a los cuatro Beatles cruzando la cebra de la calle Abbey Road frente a los estudios que llevan el nombre que habitualmente o anteriormente no se llamaban así. Esos estudios eran los estudios EMI y justamente este disco al cual le pusieron Abbey Road contribuyó muchísimo a que en lo adelante a los estudios comenzase a llamársele de esa manera. Repito, soy tu amigo servidor Pepe Forte, esta es la peña vitleriana de la noche cubana, este programa es La Barbacoa de Pepe, acompañado aquí de Viñoli y de Mike. Y hoy, señores, en este programa te voy a hacer la historia, en primer lugar, mi experiencia personal de llegar allí. Lo que hacemos todos los idiotas, los queridos idiotas, sí, pero qué manera, qué idiotez tan dulce y tan bonita de llegar allí e intentar cruzar la calle. Yo lo he hecho, Viñoli también lo he tratado de hacer, a todos nos pasa igual. Y te voy a contar eso, lo que siente uno allí, lo que pasa a uno, las tonterías que uno hace, el riesgo de que te atropellen. La tolerancia, señores, de los ingleses que tienen esa pasta tremenda que si fueran en otro lado mandaban a la gente para la porra y bajaban la ventanilla del carro y sacaban el famoso ese gesto indecente con el dedo y ellos están acostumbrados a que están todos los idiotas del mundo cruzando la calle y tienen toda la paciencia. Los ingleses son especiales y es que si en otro lugar te mandan a la porra y ellos no hacen eso allí. Ahora, sobre todo, lo que tenemos aquí sobre la mesa hoy, te vas a enterar hoy de los detalles de cómo fue que se tomó esa foto, las circunstancias en las cuales se tomó, la hora, la temperatura, los trajes, cuántas fotos se tomaron, todos los detalles posibles. Hago mi tarea para ti de este momento histórico, el día 8 de agosto del año 1969. Hizo hoy, señores, 50 años. Y yo tenía como plan, francamente, encontrarme allí hoy, haber estado allí, me imagino. Que tiene que haber sido un pandemonio ahí, un montón de gente cruzando la calle, la policía y todo aquello, porque nada, tremendo, tremendo. Todo el mundo queriendo recordar ese momento tremendo. Ok, vamos por partes. Esta es la fotografía, señores, que encarna el disco Abbey Road de los Beatles. Ok, los Beatles, según la colección, acuérdate que hay dos colecciones de discos, la colección británica y la colección americana. Según la colección británica, son 13 discos los de los Beatles. Y el Abbey Road, interesante, y que esto es una cosa que quiero para que mañana te hagas bárbaro delante de tus amigos. El Abbey Road, como siempre suelo decir, y esto a través de este retoso que voy a hacer con ahora aquí con el idioma, no se te va a olvidar nunca. El Abbey Road es el último disco de los Beatles, pero no es el último disco de los Beatles, porque el último disco de los Beatles es Let It Be, que no es el último disco de los Beatles. Mira, este tipo, ¿a dónde va? Es a través de eso que te acabo de decir, es que a ti no se te va a olvidar. Ok, vamos por partes. El último disco de los Beatles grabado en estudio es el disco Abbey Road. La banda comienza a caerse a pedazos ya durante la grabación del famoso White Album, que no se llama así, que se llama The Beatles, pero con la portada está en blanco, es una portada de diseño mínimo, o sea, minimalista, pues la gente le dio en llamar el álbum blanco. La banda comienza a caerse a pedazos ahí, me refiero a nivel de relaciones interpersonales, de manera que ya estaba condenada. Mucha gente le echa la culpa a Yoko Ono. Yo sé que Yoko Ono no cae bien. Yoko Ono no es mi amiga, ni nunca ha sido mi novia. Yo no puedo decir que me caiga bien o que me caiga mal. Pero realmente, más allá del hecho de que caiga mal y todo eso, culpar a que Yoko Ono es la responsable de la separación de los Beatles, ni es verdad ni es justo. Tú sacas a Yoko Ono de la fórmula, y el día que los Beatles se separaron, los Beatles se iban a separar. Ya venían mal, ya estaban hartos, muchachos que cada uno tenía su propia personalidad, Ya se había muerto Brian Epstein, que era el elemento cohesionador, el tiempo había pasado y la banda se iba a caer a pedazos. De manera que cuando deciden grabar Abbey Road, ya se meten en el estudio de Abbey Road con la conciencia de que iba a ser el último disco. Y por eso le pusieron todas las ganas del mundo. Y aunque de todas maneras, según los analistas, y yo también lo pienso de esa manera, musicalmente no es el mejor. El mejor disco de los Beatles, sin duda, Revolver. Eso no lo va a discutir creo que nadie. Creo que todos estaremos de acuerdo con eso. Sin embargo, este es el más potable. Este acaso sea el más famoso porque fue el último. Este es el que acaso tenga más popularidad por el hecho de que, como es el último, está en una frontera en que conquistó a incluso a jovencitos que iban a ser después unos adolescentes en los años 70. Y por otra parte, es un disco que todavía, musicalmente hablando, y no vamos a hablar del disco hoy, eso vamos a hacerlo más adelante en septiembre, que es cuando viene el lanzamiento del disco, los 50 años, cuando hagamos aquí esta serie que tenemos, este programa que se llama Discsección, que es la mezcla de la palabra disección, que es lo que se le hace viva a la pobrecita rana, y pues la sección esta de un disco, que tiene que ver con un disco. De ahí viene el origen de la palabra disección en este programa. Ahora, al punto que voy, que el hecho posiblemente que la potabilidad posible del disco Abbey Road es que Abbey Road todavía conserva elementos de música pop de lo que los Beatles habían venido haciendo por los últimos 8 años, y a la vez es un disco que demuestra el potencial de que los Beatles habrían sido capaces de enfrentar la sonoridad de los años 70. Y ese puente es lo que cree este servidor que hace que Abbey Road sea un disco tan popular. Sin embargo, musicalmente no es el más importante. Ahora, ¿qué pasa? Sí es el último disco que los Beatles graban. Ahora, ¿qué es lo que pasa? No es el último en el sentido que no es el último que sale al mercado. Porque el disco que ellos graban antes, que ya estaban llevándose todavía aún peor, era Let It Be. Y Let It Be tuvo dificultades de una serie de cortes y de situaciones, y Let It Be lo engavetan. Y por eso es que el último disco de estudio, grabado en estudio, de los Beatles es Abbey Road. Pero Abbey Road no es el último que sale al mercado. El último que sale al mercado en el año 70, al otro año, es Let It Be. Por tanto, el último disco de los Beatles es Let It Be, pero no es el último, porque el último disco de los Beatles es Abbey Road, que no es el último. ¿Ya me expliqué? Bueno, ahí te quedas con eso. Ahora, ¿a dónde vamos ahora? Hoy no es el disco, hoy es la portada. La portada, señores, se tomó un día como hoy, el día 8 de agosto del año 1969, pleno verano. Ese día en Londres, verano fin y al cabo, en Londres había calor. Ese día hubo buen clima, ese día prácticamente no llovió, los cielos estaban azules. Es la razón por la cual en la fotografía de la portada no aparece ni una sola nube. Está el cielo totalmente azulito ahí. ¿Ok? Ahora bien, el disco este, Abbey Road, la fotografía se toma, la fotografía como tal, se toma cerca de las 11:35 de la mañana. O sea, faltaba aproximadamente media hora para el meridiano. La fotografía de quien la toma, un fotógrafo que ya murió, que se llama Ian McMillan. Ian McMillan se llamaba este señor. Y la portada del disco, quien lo diseñó, el director artístico de la portada, John Cash. John Cash fue un director, un diseñador gráfico inglés, que trabajó en esta portada para los Beatles y trabajó también en la portada de Let It Be. Ahora bien, la portada esta es una portada famosa porque es esta fotografía que ha recorrido el mundo entero y posiblemente sea la fotografía más famosa de los Beatles, que consiste en los 4 Beatles cruzando la cebra. La cebra es esta marca de tránsito, que son estas franjas blancas, que antiguamente, en los 60, eran sólidas. Hay lugares todavía por ahí en los cuales de esta manera, pero en los últimos años, la cebra esta ya no es de esta manera porque se descubrió que era muy cara, lleva mucha pintura. De manera que hoy día, en Cuba y donde quiera, lo que hacen son un par de rayitas. Pero esta, la cebra, luego la cebra viene porque la cebra es esta criatura, este mamífero que es un equino, que vive en el África, que tiene rayas blancas y rayas negras, y entre el asfalto y las rayas blancas se le llama cebra, metafóricamente de ese modo. Pero la cebra como tal aparece ahí, estaba de moda de ese modo en los años 60. Ya las cebras habitualmente en el mundo entero casi no se pintan así porque cuestan muy caras, porque llevan demasiada pintura. ¿De dónde sale la idea? La idea básicamente sale de Paul McCartney. A Paul fue el que se le ocurrió esta idea de ellos cruzando la calle. Ellos están grabando en el estudio. Los Beatles habitualmente a esa hora no estaban allí. Los Beatles habitualmente grababan de noche o solían llegar allí sobre entre las 2 y las 3 de la tarde, que es una hora que la gente está en la oficina, para evitar justamente los fans que fueran a ver allí. Pero ese día se citaron en la mañana para hacer la fotografía. De manera que en un periodo de aproximadamente 10 minutos, nada más, allí en Macmillan tuvo que tomar la foto. Detrás del fotógrafo, donde está el fotógrafo, se colocó una cuerda, vino la policía, hubo un montón de fans, cerraron la calle por la otra punta para que no se pudiera ver. Incluso el carrito de policía que está ahí, que está en la fotografía, tenía policías para si venía alguien caminando que no entrase a meterse en la fotografía. La fotografía que se ve del otro lado estaba, por supuesto, que llena de fans. Este señor, Alec Macmillan, salió. Alec Macmillan ya murió. Nació el día 20 de octubre del año 1938. Él murió ya el día 8 de mayo del año 2006. No es inglés, o no era inglés, era escocés. Acuérdate que una cosa es ser escocés, la otra cosa es ser galés y la otra cosa es ser inglés. Él es el del norte, de la parte de la isla en el norte. Él es escocés. Tenía, por tanto, si nació en el año 38, el día 20 de octubre, del 38, estamos hablando del año 69, saca la edad que tenía. Era un hombre joven, pero era de alguna manera 10 años mayor que los Beatles. Llegó con su cámara, puso una escalerita, por eso es que la foto está un poquito alta, puso una escalerita de esa plegable, se subió a la escalera se tambaleaba un poquito y trabajó con qué, con una cámara. ¿Con qué cámara hizo la foto? Para mis amigos que son fotógrafos que me están escuchando en Cuba, donde quiera, se dan cuenta que tenía que ser o una Sensabrónica o tenía que ser una Hasselblad, porque la foto podía haber sido 35 milímetros, pero la foto se ve que es cuadrada originalmente. Por tanto, foto cuadrada de 6x6, Hasselblad. De hecho, quiero significar, ya lo sabes que en estos días lo comenté con la luna, Hasselblad, la marca sueca, esta tuvo un momento de gloria en el año 69, porque en el 69 la Hasselblad fue a la luna, y por otra parte, que era la cámara más cara del mundo, todavía lo sigue siendo, fue la Hasselblad la cámara que tomó la fotografía de los Beatles. Se tomó la fotografía con el lente de 50 milímetros, atención a mis amigos que son fotógrafos, y la abertura de la exposición fue 500 de velocidad para poder parar el caminado de ellos con 22, lo cual fue un disparate. Diafragma 22, ¿qué trae eso como consecuencia? Que está todo a foco, por tanto, la foto es una foto fotográficamente mala. ¿Por qué razón? Porque lo correcto habría sido que el foco hubiese estado en los cuatro Beatles y que después, en el segundo plano, las cosas no estuviesen tan a foco para evitar lo que pasa con la gente que no es fotógrafo y cuando fotografía un retrato en la calle y de pronto, como está todo a foco, porque la foto está mal hecha, de la cabeza de la persona le sale un árbol, le sale una mata, le sale una antena de televisión, y es la razón por la cual la cabeza de George, que es el último, tiene casi a foco, igual que él, el famoso Volkswagen, que lo que hizo fue importunar la foto. Sin embargo, el Volkswagen se volvió también en una cosa importante de la foto. Todo está a foco. Por tanto, fotográficamente, esto es una foto que no tiene grandes valores. Esto no es una super fotografía. Para colmo, además, tiene esta otra particularidad, que toda esta foto, todo está a foco. Y sin embargo, a pesar de eso, esta es una de las fotografías más famosas del mundo. En 10 minutos, él hizo la foto. ¿Cuántas fotografías, o sea, cuántos fotogramas, cuántas instantáneas tomó ahí allá en Macmillan ese día? Tomó 6. ¿Cuál fue la foto que escogió? La quinta foto. ¿Por qué escogieron la quinta foto y quién escogió la quinta foto? Ya no estaba Brian Epstein. ¿Quién escogió la quinta foto? ¿John Lennon? No, ayer John Lennon por nada tres pepinos. ¿La escogió Ringo? No, Ringo no tenía poder ninguno. ¿La escogió Harrison? No, si Harrison lo que no quería estar, ya en esa altura no quería estar ni en la banda. ¿Quién la escogió? Paul, que es el que mandaba. El que mandaba era Paul. Paul, la idea era de Paul, la idea de la foto era de Paul, y Paul fue el que se sentó con Ian Macmillan, que le hizo un esquemita primero, y dijo, escogió la foto. Paul, que es un tipo muy inteligente sin duda, ¿por qué la escogió? Si tú has visto, y ahora en la próxima media hora te voy a describir las otras 5 fotografías, sin duda fue la mejor. De las 6 fotografías fue la mejor. ¿Pero por qué fue la mejor? Porque es la fotografía en la cual están los cuatro con un paso uniforme. Están los cuatro más o menos separados uno del otro a una distancia equitativa, no uno más pegado que el otro, no están atropellados. Y la otra razón por la cual fue que a la hora de caminar uno cuando camina, si te tiran una foto que es así todo, todo recogido, todo entumido, queda feo. Y en este caso quedaron bien, fue un paso franco, un paso extendido. Y por otro lado, tienen los cuatro las piernas extendidas correctamente a tope. No quedaron con una pierna encorvada, como pasó con los demás, o una pierna recogida. Por tanto, sin duda, la mejor fotografía de las seis fue esta foto. De hecho, como no se tiró con 35 milímetros, si esto hubiera sido con... Claro, la Hasselblad tenía un motor en esa época, pero costaba más cara. Si esta foto es con 35 milímetros, ¿qué hubiera pasado? Yo lo que habría hecho es lo siguiente. Yo me paro ahí, yo hubiera tirado en ráfaga. Una ráfaga. ¡Ruf! Y caminen para acá otra vez, una ráfaga. ¡Ruf! Y otra ráfaga, y así queda bien. Cuando este señor tiró seis fotografías, esta es Macmillan, compadre, tuvo suerte, porque las fotos seis le pudieron haber quedado pésimas, las seis. Entonces hubieran tenido que regresar otra vez allí. Se puso de suerte, y fíjate si lo que te estoy diciendo es cierto, que las seis, la que valió fue una sola. Las otras te las voy a describir porque esto es radio y tú no puedes verlas acá, pero sin duda fue la mejor foto de las seis. Como tú bien sabes, ¿el orden cuál es? Ah, no, te lo cuento ahora cuando regrese. Vamos a salir de aquí ahora, comenzamos con Oh Darling de los Beatles. Vamos a salir de aquí ahora, en esta primera media hora, vamos a salir ahora aquí con Something. ¿Por qué razón? Porque musicalmente hablando, este es el disco en el cual, al fin, oh, aleluya, al fin, George Harrison es apreciado como compositor. George Harrison estaba ya hasta el último, estaba George hasta el último pelo de no ser reconocido en la banda. Y Something, señores, es una de las grandes canciones del siglo XX. Es una de las grandes canciones de los Beatles y es posiblemente, según cuenta mucha gente, la mejor canción y la más bella de Abbey Road. Y es la primera vez que un disco de los Beatles, una canción, en esa época había un vinilo, es la primera vez que George Harrison viene a la cara. Ya regreso contigo.
Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación en Radio Martí, titulares de algunas de las noticias más importantes del día. El gobierno de Cuba contrata un bufete de abogados en la ciudad de New York para defenderse de una demanda de la compañía ExxonMobil. Piden al presidente de Panamá que restablezca la tarjeta de turismo a los cubanos. Prohíben a dos ciudadanas mexicanas a asistir a una reunión en Santiago de Cuba. Montan un operativo policial en los alrededores de la sede de las Damas de Blanco. El régimen de Nicolás Maduro no asistirá a la ronda de conversaciones con la oposición. Seguidores del chavismo marchan en Venezuela en rechazo a la congelación de activos de Venezuela en los Estados Unidos. Y Kimberly Breyer abandonará su cargo por motivos personales. Y hasta aquí los titulares de Radio Martí.
Señores, de vuelta aquí en este programa especial hoy, señores, 8 de agosto, el programa con el cual he estado con tremendo entusiasmo desde enero, lo anuncié acá, esperando que llegara la fecha de hoy. Hoy hace 50 años, aquí en este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, en Radio Televisión Martí, tu amigo servidor Pepe Forte, hoy hace 50 años que se tomó esta fotografía, una fotografía, como te estaba comentando, fotográficamente hablando, una fotografía pésima, sin embargo, son las fotografías emblemáticas, más famosas del mundo entero. Y ahora, en esta segunda mitad del programa, quiero contar exactamente, te acabo de comentar ahora la razón por la cual Paul escogió la quinta de las 6 que solamente tomó ahí en Macmillan, escogió la quinta fotografía por la razón que te conté, porque tienen las piernas distendidas de manera pareja, la distancia entre los 4 es pareja también, y las otras fotos son pésimas, que como te estaba contando. Este señor, que allá en Macmillan, que además déjame contarte, allá en Macmillan, ¿cómo es que llega a tomar la fotografía? Acuérdate que Yoko Ono no sabía aparentemente nada de este mundo de música popular. Yoko era una chica rica, un mundo alto, sofisticado, artista conceptual, y tenía esta galería en Londres que era la Indica Gallery. Y teniendo una exhibición conceptual de happenings y de instalaciones y cosas así, llega John Lennon. Y ahí es que el dueño de la galería le dice a Yoko, dicen que eso fue lo que pasó, le dijo, háblale al millonario para que le vendiera la... Sabía que Lennon lo conocía. Ella no sabía quién era. Se dice que ella no sabía quién era John Lennon. Ahí comienza el romance. Yo no te voy a contar esa parte. Lo que ocurre es que ya estando Yoko y Lennon juntos, ahí es que Yoko conoce y trae de fotógrafo a la galería, trae a Ian Macmillan. Y como ya Yoko estaba andando con Lennon, Lennon es el que invita, después que varios fotógrafos importantes habían tomado fotografías de los Beatles para las portadas durante ya toda una década, es que John Lennon es quien trae a bordo a Ian Macmillan para que tome la fotografía esta de los Beatles y llega ahí. Y como te cuento, para mí todo esto fue un suicidio. 10 minutos para hacer la foto. 10 minutos solamente. 6 fotografías, una a una, o sea, chac, chac, chac. Yo hubiera tirado como fotógrafo con 35 milímetros, hubiera tirado con ráfaga. O sea, al punto que voy, fue lo que te dije ahorita. Las 6 fotos pudieron haber estado pésimas, las 6, y hubieran tenido que repetir. Y fíjate si es así, que las otras fotos, la única esta que quedó bien fue esta por la marcha. Hay unas fotografías en las cuales están con las piernas recogidas, hay dos o tres en las cuales, porque hicieron, fíjate tú, hicieron tres fotografías saliendo de Abbey Road, porque habitualmente, o sea, dándole la espalda a Abbey Road, muchísima gente que llega a hacerse la foto allí cruza la calle al revés. O sea, cruzándose Abbey Road, cuando ellos finalmente, la foto que termina siendo la histórica, es saliendo de Abbey Road. De manera que él los puso a cruzar la calle, porque además había tráfico y todo eso, hubo que parar la calle por un momento, la calle no la cerraron como tal, sino solamente para ese momento, y hay tres fotos para un lado y tres fotos para el otro. Y entre las fotos que quedaron pésimas, que fue la otra cosa, como el caso es que el único que estaba, porque ya estaba que no daba más y le importaba tres pepinos todo, el único que no está vestido de traje es George Harrison, que es el último. O sea, comenzando de derecha a la izquierda, como tú sabes, el primero que aparece es John Lennon, que está vestido de blanco. El segundo que aparece en la fotografía es Ringo, que está vestido de negro con traje también. El tercero es Paul, que tiene un traje azul oscuro. Y al final, desentonando, el que está es Harrison, que está vestido de jeans y con una chaqueta. De manera que al ponerlos al caminar, los otros que tienen sacos, hay cinco fotos, o por lo menos cuatro fotografías en las cuales el viento o la propia marcha, hay una foto en la cual a Paul le queda abierto el traje, en que está que lo que parece que es un, que no era así, era un muchacho joven, delgado, parece un gordo barrigón. De manera que la única foto que valió la pena fue esta, con además el otro particular este que, como te cuento, la cabeza de Harrison está a foco perfectamente bien sobre el Volkswagen que se encontraba ahí. El Volkswagen, vengamos al Volkswagen ahora. El Volkswagen es de un, acuérdate que la dirección de Abbey Road es Abbey Road número 3 y número 5. El Volkswagen era de un vecino de enfrente. La policía trató de mover el carro porque Ayak McMillan dijo, el carro me molesta. Fueron a buscar, le tocaron la puerta, el hombre no salió, el carro se quedó ahí. Ahora bien, este carro que terminó inmortalizado, que por otra parte tú dices, un Volkswagen que es alemán, ahí tiene que haber habido un Morris inglés o un carro inglés. Sin embargo, no, lo que queda es este carro que es alemán. Ahora, esto dio por otro lado pie a la teoría, hasta la conspiración de que Paul estaba muerto. Y la chapa del Volkswagen, que era LMW 281F, el 1F, o sea, 281F, el 1F queda que parecía que decía IF. IF en inglés es if, que es sí, pero es el sí condicional. Al ser el sí condicional, Paul se decía que en ese momento, Paul, si hubiera estado vivo, habría tenido, lo cual estaba mal, Paul tenía 27. Pero la gente comenzó a decir que si Paul hubiera estado vivo, que estaba muerto para entonces, hubiese tenido 28 años, por tanto era sí tuviese 28 años. De manera que eso forma parte también de esta historia de que Paul estaba muerto, que por otra parte lo que le echa también fuego o leña al fuego a esta controversia de que Paul estaba muerto es el hecho de que Paul está sin zapatos. Lo que ocurre fue que ese día Paul fue vestido con ¿qué? Paul fue vestido con sandalias. Al ir vestido con sandalias, Paul cruzó, yo tengo aquí las fotografías delante de mí, no todas las fotografías está Paul sin zapatos. En esa es la que él se quitó las sandalias y decidió cruzar sin zapatos, lo cual era una onda hippie y además, por otro lado, una onda muy de contraste del año 69, un tipo vestido de traje, un traje por suerte además, y déjame contarte la marca del traje. La marca del traje era Tommy Knotter y Tommy Knotter era una marca cara de trajes. Entonces, el hombre vestido con traje y para colmo sin zapatos. Por otra parte, Paul es zurdo y aparece fumando con el cigarrillo en la mano derecha, por tanto dice que esto es parte de la historia de que este es un impostor y de que ese como tal no era Paul. Después, por esta onda tonta del politically correct que nos invade hoy día, pues a veces con airbrush a Paul en algunas representaciones de la portada de Abbey Road, a Paul le han quitado el cigarrillo de la mano o se lo han quitado, también se lo han quitado con Photoshop, pero tenía el cigarrillo ahí. De manera que estas son las características fundamentales que tiene la fotografía, y el Volkswagen finalmente, este Volkswagen a partir de ahí, la chapa a ese tipo, al dueño, la vida se le hizo miserable, porque la gente le robaba la matrícula, la chapa constantemente. Finalmente, el carro fue vendido en una subasta en el año 1986 y pagaron 2.530 libras esterlinas, lo cual era un precio exorbitante por ese carro que no vale tanto, y hoy día, desde el año 2001, el carro se encuentra, justamente se encuentra en exhibición en Alemania. Ahora, hay parado, que también fue un accidente, hay un curioso que está parado en la acera a mano derecha. Bueno, ese señor nunca se supo quién era hasta el año, después sí se supo, hasta el año 2004, que este señor se llamaba, era un norteamericano, Paul Cole. En esa época ya había turismo en el mundo, pero no como ahora. Este señor se encontraba en Inglaterra porque era vendedor y estaba de negocios y vio la fotografía, estaba en la barriada y se paró ahí. Paul Cole es el nombre de este señor. Nació el día 7 de julio del año 1911 y murió el día 13 de febrero del año 2008. De manera que este señor también quedó ahí inmortalizado en la fotografía. Ahora bien, como te cuento, estas son básicamente las características fundamentales de la fotografía esta tomada hace hoy, señores, 50 años. Y por otra parte, lo que sí yo creo que termina siendo revolucionario a nivel de diseño es el hecho de que la portada es la única portada en la historia de los Beatles que no dice nada, no dice Beatles. Eso hubo dificultad a la hora de hacer la portada. ¿Quién propone eso? Fue, como te conté, John Koch, que es el director artístico, y tuvo que batallar con EMI. EMI, como discográfica, al fin y al cabo, lo que quiere es vender. Y lo que pasa fue que cuando John Koch presentó el diseño de la portada, digo, y le dijeron, ¿y las letras? No tiene letras ninguna. ¿Cómo que no tiene letras? No. Ellos son muy famosos, a ellos no hace falta nada. No, pero es que si hay mucha gente que no los conoce, le dijeron, no, y él dijo, no, que él no conoce a los Beatles. Todo el mundo conoce a los Beatles. Si le meto letras a la portada, las voy a acabar. Yo no quiero letras en la portada. Pero el disco tiene que decir The Beatles. ¿Cómo se llama el disco? No, se llama Abbey Road. No lo voy a decir. Y hubo tremenda batalla y finalmente este señor John Koch, que después, o sea, había diseñado la portada de Let It Be, finalmente bajaron la cabeza y decidieron. Y esto hace, quizás, el hecho de lo que salva la fotografía es el hecho de que la fotografía como tal en la portada es la única portada de los Beatles que no dice nada en la portada y creo que esto de alguna manera la salva. Cuando acaba eso ahí, como dos horas después, Ian McMillan va a la esquina y fotografía la esquinita que se encuentra ahí todavía con el nombre de la calle. Y cuando la fotografía, como pasa a veces, venía una muchacha caminando y se le mete en la fotografía, él se molestó. Sin embargo, la fotografía, la contraportada, que a mí me parece que la contraportada es mejor que la portada, quedó ella como que movida con una falda azul oscuro así, y la fotografía quedó ahí. Y esta es la historia básicamente, de la contraportada de Abbey Road, pues hace hoy 50 años de esta portada que te cuento. Esto termina siendo posiblemente, yo sí lo creo, está considerada, yo sí lo creo, es una de las fotografías más famosas. Y señores, ha llegado al quinto Beatle. Él no está hasta ahora nunca por aquí. Él me sigue, yo lo sigo a él. Ahora vamos a empezar aquí ahora con lo que se llama en cubano. Estamos en cubano, con la guataquería mutua. Aquí ha llegado Gilberto Reyes, señores, porque Gilberto es otro vitleriano.
No, yo no quiero, yo quise quedarme hoy hasta esta hora porque quería compartir con la gente que yo te lo recomendé y tú eres un tipo que todas las cosas que yo digo, a mí me gusta que tú respondas de esa manera. Hoy en la mañana estuve hablando de este hecho y sobre la marcha lo que iba hablando tuve a Osvaldo Rodríguez conmigo en el programa.
Qué bueno, Osvaldo, y entonces, querido.
Sobre la marcha le dije, mira, hoy se cumple el 50 aniversario de la foto famosa y paré y dije, ¿tú sabes qué? Voy a hablar con Pepe Forti y le voy a decir, Pepe, ¿por qué tú, que tienes un conocimiento mucho más amplio, que eres una persona con más información, más culta, más elegante a la hora de hablar incluso, ¿por qué no haces este programa? Ajá. Y Pepe, que es mi hermano, que es sangre de mi sangre, me hizo caso. Te hice y dijo, caso, lo sea... voy a hacer por la noche. Y miren ustedes que ha hecho un programa fantástico de la nada.
De la nada.
Tú, yo sé que tú eres un tipo que te preparas para hacer las cosas. Ajá. Y lanzas, tú sabes... Y yo dije, me quedo, porque yo sé que voy a aprender mucho.
Y esto no será que en enero de este año tú entraste hasta ahora y tú me oíste a mí decir que el día 8 de agosto, en enero, yo iba a hacer este programa. Y tú no sabes que
a lo mejor
tú has escuchado eso.
A lo mejor leí la libreta.
Y hice el anuncio al aire. La libreta de Mike.
Primero no tengo memoria para eso. Yo no me acuerdo ahora mismo que no me levanté hoy.
No, no sé, a mí me llama la atención.
Ni si me lavé los dientes.
Me llama la atención.
Es posible que haya leído la libreta de Mike.
Y no escuchaste. Tú coges mi programa. Tú no, ese día en enero, que yo dije en enero que iba a hacer este programa. ¿No te acuerdas?
En enero yo no era amigo tuyo.
No eras más
amigo. No, la amistad de nosotros empezó en febrero.
En febrero.
Te voy a confesar algo. Antes de. Tú le habías hablado a Mike. Y Mike, que es el diablo en persona, me dijo en la mañana. Me dijo, hoy se cumple el aniversario del 50 aniversario de la foto, empieza a hablar y dices al aire que tú le recomendaste a Pepe Forte que lo hiciera, que se lo iba a decir cuando se acabara el programa. Y tú sabes cómo es el diablo me lleva por malos caminos y lo peor no es eso, sino que yo le hago caso. Pero me alegro mucho, mira, yo no sabía que se habían hecho tantas fotos.
No te voy a decir
lo mismo que te dijeron hoy por la mañana. Que te, claro, y por eso tienes ese t-shirt, porque es que eso son verdades de perogrullo, eso es cosas normales. Con perdón del señor que te lo dijo, ¿cómo se llama el donde tú vas por la mañana al programa?
Viñoli.
No, Viñoli no, chico, el programa que tú vas por la mañana a hablar de
algo. Con Müller y con...
Müller te dijo, ay, por eso...
Y
Müller, una persona mayor, una persona inteligente, ¿cómo va a decir eso? No, Exilda no dijo nada. Exilda se comportó muy bien, pero Müller te dijo, por eso tienes puesto... ¿en serio?
No, fue casualidad. El disclaimer en la película
tú para ser persona,
cualquier semejanza con la, es pura coincidencia.
Yo sé que tú, por un problema de respeto, no lo dirías nunca, pero yo sí lo digo. Cuando yo lo escuché, y cuando yo escuché por la mañana eso, antes de que empezara yo el programa... Yo dije, ¿pero qué le pasa a Müller? ¿Está enfermo o algo de eso? ¿Por qué hace esas cosas? Yo sé que no eres tú. No, tú lo recibiste como debes recibirlo. Pero ¿cómo yo te voy a decir? Pepe, mira, tienes el pullover de los... desde por la mañana lo tienes puesto, no se lo ha quitado todavía.
Ni
te lo vas a quitar.
No, ni me duché.
Hasta las 12 de la
noche. Hasta las 12 de la noche no me lo quito. No, tú eres un tipo limpio.
Tú eres uno de los pocos en esta emisora
que
siempre anda... Tú y Viñoli son los dos tipos más limpios de esta emisora.
¿Tú crees?
Sí, porque Mike, ese cosa, él se echa una cosa en el pelo que parece que se acaba de bañar. Y se pasa así el día entero.
Mike se parece que está acabado de duchar, acabado de eso.
Ven acá, ¿qué historia hay con el tipo que sale en la foto? ¿Hablaste
de eso? No, Paul Cole no era un turista, era un salesman, un vendedor americano que estaba ahí de casualidad.
¿Hablaste de eso ya?
Ya terminé toda la narración de la historia, está aquí. Pero tú sabes que tú has estado allí. Contándole, Viñoli también ha estado ahí. Lo que pasa es que uno llega allí, está el tráfico, es la parte humana que quiero compartir contigo de aquí, y la cantidad de gente que cruza la calle al revés. Yo siempre quedo como un idiota, porque a mí me da por caminar.
¿Por qué lo hacen?
Porque tú sabes, para reproducir la portada.
¿Pero por qué al revés?
Porque la gente no sabe. La gente cruza la calle al revés, cruza hacia Abbey Road.
Hablaste de la cámara que hay ahí, ¿no? Que está constantemente.
Sí, hay una cámara live, en vivo. Pero hay gente que la cruza la calle hacia el otro lado. Ellos de hecho cruzaron de un lado para otro, ¿no?
Live en vivo.
Sí, live en vivo.
Que son dos cosas diferentes.
Claro. No, porque
una en inglés y otra en español.
En español,
por Dios, pero yo lo prefiero que diga Gemail, no Chive.
Gemail.
Tú sabes que a mí eso de Gemail tú sabes que en Cuba deben haberle puesto un niño ya, ¿no? Gracias a Radio
Gemail,
Martí. Gemail. Gemail González.
Claro. O Comecast.
¿Tú crees que eso sea o tiene que ver con toda la leyenda de los Beatles? Porque sí, es una foto rara.
No, la foto es mala. La fotografía es mala.
No le veo nada más, qué sé yo, para mí una foto va para un bicho de estos salvajes saltando en el mismo.
No, pero que ellos tienen mejores fotos anteriormente. Por ejemplo, la portada de Silent Peppers es una portada trascendente.
Eso es.
Pero además, lo que le estaba contando Mike y le estaba contando a los oyentes, McLean hace esa fotografía. Yo hubiera tirado con Rafa. Cuando tú pones aquí a caminar, la gente puede quedar mal. Las seis fotos pudieron haber quedado mal. Las seis solamente. La quinta fue la que escogieron que quedó bien. Hace esta foto, pero la foto realmente no es una foto espectacular ni nada, sin embargo, es sin duda, yo creo que es una de las fotos más famosas del mundo, sin duda.
Hasta un coterráneo nuestro, Aristide, el caricaturista, hizo una caricatura.
Mira, la cantidad de parodias que hay.
Y parodias, y que la cebra no es una cebra, sino son fichas del dominó.
Eso, no, y hay teclado de piano también. Hay quien lo hizo también con lápides de tumba, por lo que si estaba Paul muerto, todo aquello ahí.
Yo quiero, yo, perdóname que te interrumpa, pero yo quiero aclarar una cosa. Pepe Forte, para mí, es, si alguna vez tuvo un apóstol, que fue el señor Morel, y para ustedes era su, su faro, luz y guía, para mí Pepe Forte es el punto más alto del conocimiento de las personas, y yo disfruto muchísimo los programas que tú haces, tanto aquí como fuera de aquí. Y quiero decirle a todos ustedes que el que se troque con Pepe Forte se está buscando un problema grave conmigo.
Contigo.
Un malestar para su cuerpo y un corre-corre para su familia. ¿Ok? No quiero ya decir más nada.
Bueno, ¿cómo tú?
Y si Tony Pinelli es mi colchita, tú eres mi hermano.
Estaba por ahí, eres... estaba ahorita también
él
por ahí.
Siempre anda por ahí.
Vino aquí esta hora también, esta hora.
Ese es otro que se, oye, aburre, tú... se aburre cantidad y viene para acá, se pasa el día entero aquí, pues no tiene nada que hacer.
Tú te acuerdas, man, tú te acuerdas, yo sí me acuerdo si fuera ahora, mi mamá fue la que lo consiguió. ¿Tú te acuerdas la primera vez que tuviste la portada de este, el disco este? ¿Eh? ¿O no? ¿No te acuerdas en tu vida? ¿No te acuerdas la primera vez que lo viste? No. ¿La portada de David Rowe?
No me acuerdo dónde, la primera vez.
Pero,
no.
pero cuando la
sí,
viste
lo vi
en Cuba.
Sí, claro, lo vi en Cuba. Nosotros, Fernando, tu claro. socio Fernando el pintor, nosotros lo conseguimos, no sé cómo lo conseguimos, nos habíamos robado esa noche. En la escuela de arte había un tipo detrás del albergue donde yo vivía que criaba patos. Y le robamos como tres patos y nos fuimos a Fontanar con el disco que lo acabábamos de conseguir. No me acuerdo cómo lo conseguimos. Y nos robamos los patos esa madrugada y nos fuimos a Fontanar y le dijimos a la madre de Fernando que los patos me los había mandado mi mamá de Cuba. Y entonces dice la madre de Fernando, pero qué rápido
que te
llegaron,
los había mandado de
caliente.
Cuba, no. ¿Te los mandaron de dónde?
No, de Cuba. De Camagüey, perdón, tienes razón. Que se lo habían mandado, fíjate que cuando lo dije, dije... De Cuba, mandar pato
de Cuba, ¿no? No, es posible.
Y entonces la madre de Fernando dijo, pero estos patos están calientes todavía. Y dice, sí, no, es que llegaron, entonces nosotros fuimos los que los matamos aquí. O sea, llegaron vivos, tú sabes, y entonces aquí fue que los matamos. Y ahí fue esa vez que empezamos a chocar con... A mí me encanta, y contrario a lo que se puede pensar, mientras yo te escuchaba allá afuera, estaba Mike fascinado, porque Mike no le gusta, ¿no?
Sí,
sin embargo, la segunda canción que pusiste, cuando abriste esta segunda parte, él dice que esa es una de sus canciones preferidas.
Ah, eso con Here Comes the Sun. Bueno, vamos a salir de aquí ahora con Octopus Garden, la canción esta de El Jardín del Pulpo, que es una tremenda historia. Oye, gracias por venir, pero,
¿eh? No, por favor. Oye, yo tenía que quedarme hoy, porque acá, yo como acá. Tú soy beatlemaníaco. Nos estamos dando la mano.
La mano,
para los que no lo ven.
Eso es
para que lo sepan.
Nada, señores, gracias. 50 años hoy de este momento histórico, ¿eh? Hizo 50 años hoy de una fotografía, fotográficamente hablando, pésima, pero una fotografía trascendente. Gracias, Heber.
Gracias a ti y gracias por aceptar mi consejo de que hiciera un programa sobre esto.
Gracias. No, yo por supuesto, para mí fue un placer seguir tu consejo.
Te quiero mucho, mi padre. In an octopus's garden in the shade, we would be warm below the storm in our little hideaway beneath the waves, resting our head on the seabed in an octopus's garden near a cave.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. El reinado de James II.
Las tensiones explotaron cuando la esposa de James II, la reina Mary, dio a luz a un hijo católico, lo que cambió la línea de sucesión de sus dos hijas protestantes.
Su esposa anterior, que le había dado dos hijas, la reina Anne, murió en 1671.
O sea que en esos tiempos los hijos varones tenían prioridad sobre las mujeres en la línea de sucesión.
Solo 20 días después, el príncipe William III de Orange, de los Países Bajos, fue invitado por nobles protestantes a invadir Inglaterra y les liberara del rey católico.
Como protestante, William III había luchado contra Luis XIV de Francia, un poderoso rey católico. William era muy respetado como defensor del protestantismo y tenía la confianza de sus correligionarios.
En noviembre de 1688, el príncipe William III ya había desembarcado y se encontraba en Inglaterra al frente de una importante flota de guerra holandesa, con 15.000 soldados, una flota más grande y poderosa que la Armada Española.
Después de su desembarco, oficiales protestantes desertaron del ejército de James II para luchar junto con William III. James comprendió que no disponía de la fuerza necesaria para lograr la victoria contra William III y en lugar de arriesgar la derrota total, simplemente abdicó al trono.
Para evitar que James II fuera considerado como mártir de la causa católica, William III permitió que escapara hacia Francia. El príncipe William III fue la última persona de la historia que logró invadir con éxito a Inglaterra.
La cláusula del establecimiento de la primera enmienda de la Constitución prohíbe estrictamente que el Congreso establezca una religión oficial, para evitar así que el gobierno haga favoritismos de una religión por sobre ninguna otra religión.
La primera enmienda también prohibiría que el Estado respaldara a ninguna fe religiosa, haciendo entonces imposible replicar la decisión del rey Henry VIII de nacionalizar eficazmente la Iglesia Anglicana de Inglaterra, tal como fuera hecho en 1534.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tócaros.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo. Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com. El cambio climático en Radio Martí, una serie especial acerca del calentamiento global y su impacto en nuestro planeta. El cambio climático en Radio Martí, el incremento en las temperaturas, la sequía, el aumento en la intensidad de los fenómenos atmosféricos, el ascenso en las mareas y las penetraciones del mar. El cambio climático en Radio Martí, presentado por la científica y doctora en biología Frances Colón, y con la participación de un panel de expertos que examinarán cómo influye el cambio del clima en Cuba, en Miami, y cómo se responsabilizan sus gobiernos. El cambio climático en Radio Martí, de lunes a viernes a las 9 de la mañana y a las 4:30 de la tarde. El cambio climático, una serie especial de Radio Martí.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7435 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.